esto fue la crónica de una tragedia anunciada a esta audiencia pública, ¿no es cierto? Era algo que se veía venir, una audiencia pública que fue convocada en Sierra Grande, en este gimnasio, y lo cierto es que frente a todo este contexto, bueno, decidió que solamente podían participar de la audiencia pública aquellas personas con domicilio en Río Negro. Esto privaba de la posibilidad de participación social, de participación ciudadana, a incluso personas de Neuquén, porque pensemos que el oleoducto tiene dos tramos, un tramo que inicia en Neuquén, que son aproximadamente 100 kilómetros, un poco más, que va hasta Allen y luego baja todo por la provincia de Río Negro hasta Punta Colorada, hasta la terminal portuaria que vos recién también contabas. Entonces, las personas de Neuquén que podrían verse afectadas, si bien hubo una audiencia pública en Aniel en junio, también tenían derecho a participar en esta audiencia pública. Bueno, ese derecho no les fue reconocido. Tampoco las personas, por ejemplo, que viven en Chubut, porque si supongamos que con la exportación del petróleo generado y extraído de Vaca Muerta, que luego se transporta por el oleoducto y luego sale por esa terminal portuaria a través de unas monoboyas, porque los barcos no tienen posibilidad por el calado de llegar a la terminal portuaria, sino que hay todas unas tuberías que van por debajo del mar y conectan con dos monoboyas y los barcos tienen que tomar de ahí el petróleo. Imaginemos si hubiera una situación de derrame, los derrames de petróleo no afectan simplemente un área en concreta, sino que los sistemas ambientales, el mar, son sistemas complejos y podrían derivar en contaminación incluso hasta la península Valdés, que es un patrimonio natural importantísimo, que bueno, pertenece a Chubut, con lo cual ahí hay una limitación muy clara a la participación social, que vemos que es una vulneración a lo que es el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo justamente que viene a reconocer y reivindicar el acceso a la participación social.
Acuerdo del cual forma parte la Argentina, recordamos.
Exactamente, la Argentina suscribió este acuerdo, lo ratificó a partir de la ley 27.566, con lo cual es parte de nuestro derecho vigente y es obligatorio su cumplimiento.
Cristian, ¿cuál era y cuál es la situación legal del Golfo San Matías y la reserva natural allí?
Bueno, el Golfo San Matías estaba protegido por una ley muy importante, la 3308. Esa ley lo que hacía es daba esta protección al Golfo porque impedía tanto la construcción de oleoductos justamente como de terminales portuarias, y esa protección legal de la que gozaba fue modificada el año pasado en septiembre por la legislatura rionegrina en una audiencia a puertas cerradas y sin consulta a la gente de manera previa, a través de la ley 5594. Esta ley lo que hizo fue modificar esas dos restricciones que tenía la 3308 y permite, eliminó esa parte de prohibición de oleoductos y terminal portuaria, justamente permitiendo esta obra de la cual estamos conversando hoy, con lo cual claramente esa ley fue una ley con nombre y apellido para permitir esta obra, ¿no es cierto? No hay ninguna duda de eso. Ahora, lo que nos lleva toda esta situación es hablar de que estamos en presencia de una regresión, de un retroceso en la protección ambiental, porque si la ley anterior, la 3308, nos brindaba una mayor protección del Golfo, impidiendo este tipo de obras, conociendo las consecuencias ambientales que pueden traer, y la nueva ley lo que hace es modificar esa protección, bueno, eso vulnera también el Acuerdo de Escazú, un principio muy potente, muy trascendente, muy relevante, que es el principio de no regresión, e impide justamente que existan retrocesos en materia ambiental. Es decir, una vez que alcanzamos determinada protección de nivel ambiental, podemos ampliarla, podemos levantarla, podemos subirla, podemos mejorarla, pero no podemos tirarla hacia abajo, que es lo que pasó con esta ley 5594 del año pasado.
Es decir que claro, todo indicaría que es una modificatoria a molde.
Sí, eso ni hablar, es una ley con nombre y apellido, Vaca Muerta, Hoy Sur, eso no tengas duda. Y bueno, lo que sucede es que esta ley con nombre y apellido, en lugar de ser una ley beneficiosa, es una ley que implica un retroceso para la protección del ambiente. Por eso entendemos que viola el Acuerdo de Escazú en su artículo tercero, que establece entre distintos principios este principio tan importante que te contaba, que es el de no regresión.
¿Qué pronunciamientos han habido al respecto de esto por parte de los organismos, entes, instituciones que laburan, que trabajan con cuestiones ambientales? Pienso el Golfo San Matías cerca de las poblaciones de ballenas y demás cuestiones, como decirte una más conocida, pero hay mucha vida y biodiversidad alrededor, ¿no? ¿Cuál ha sido el pronunciamiento, si vos conocés, de estas instituciones, de científicos, científicas al respecto?
Bueno, ha sido un pronunciamiento sumamente crítico, Ada, un pronunciamiento que se ha nucleado a través de lo que es el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. Este foro está, participan muchas ONGs, participa Aves Argentinas, participa la Fundación Vida Silvestre, participan también la Fundación Inalasken, creo, y bueno, muchísimas, Instituto de Conservación de Ballenas, WCS, y muchas organizaciones que me voy a olvidar y voy a quedar mal con un montón, así que digamos que son un montón, que la gente lo busque, el foro del para la conservación del mar patagónico, y también FAR participa de este foro, y lo cierto que justamente en forma previa a la audiencia, el foro hizo lanzó un comunicado de 9 páginas, donde se explican justamente todos los daños a la biodiversidad marina que puede llegar a ocasionar este proyecto. Y estamos, como vos bien mencionabas, en el foro conviven muchos biólogos y biólogas, de manera que es un pronunciamiento científico, es un pronunciamiento para tener en cuenta.
Totalmente. Bueno, nos regreso a lo que fue esta audiencia, que desde varios movimientos sociales y ambientales fue denunciada como antidemocrática. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Cuáles se trataron estudios de impacto ambiental? ¿Quiénes los hizo? ¿Qué es lo que dicen?
Bueno, ahí como bien decís, bueno, hubo toda una situación de mucha tensión. Vos describías recién, haciendo una crónica de todo lo que sucedió, creo que quizás yo no soy la persona más ideal para contar lo que sucedió, porque no estuve allí. Ha estado Fabricio Di Giacomo de las asambleas, que han viajado desde las grutas, ¿no es cierto? Quizás convenga conversar con él para tener mayor detalle, pero lo cierto es que sí, mucha gente no pudo ingresar y eso terminó provocando tensiones, se terminaron retirando, y obviamente que la audiencia terminó siendo un simulacro, porque simplemente fue para legitimar una decisión adoptada con anterioridad verticalmente, y se anotaron obviamente las autoridades y se anotaron muchas personas para hablar a favor de la obra y alabarla, pero la intención no fue recibir críticas a estos estudios de impacto ambiental que allí se presentaban. Estamos hablando de estudios de impacto ambiental que involucran a los dos tramos del oleoducto más la terminal portuaria, que fueron hechos por diferentes consultoras, porque intervino una consultora que se llama Geólogos y Asociados para los tramos del oleoducto, también para el segundo tramo intervino otra consultora, Hidrogar, y luego para la terminal portuaria también otra consultora, que ahora no recuerdo, con lo cual lo que hace esto de fragmentar el análisis de riesgos que implica un estudio de impacto ambiental a través de las miradas de diferentes consultoras es lavarle un poco la cara a lo que nosotros denominamos como otra vulneración del acuerdo de Escazú y de la legislación ambiental, que es el análisis de impactos acumulativos. Porque si vos vas analizando sectorialmente una obra global, bueno, claramente lo que haces es disminuir los impactos, el análisis de los impactos, en lugar de acumular los mismos. Entonces a vos un impacto que es acumulado podría darte como un gran impacto, lo vendés como si fuera un impacto leve o moderado. Esta es una estrategia viejísima, pero que la siguen usando como si, digamos, fuéramos ingenuos y no nos diéramos cuenta de ello. Bueno, esto obviamente implica una vulneración de ese acuerdo, también en todo lo que tiene que ver con la cuestión climática, ¿no es cierto? Porque acá no está medido las emisiones de gases que pueden surgir, tanto el oleoducto como la terminal portuaria, en la cuestión de los derrames que podrían llegar a ocasionar, que existe una probabilidad cierta y alta de que sucedan. El plan de contingencia es un plan que no es lo suficientemente robusto y exhaustivo para poder paliar esa catástrofe ambiental, con lo cual, bueno, la mejor forma de que no suceda es que no se avance con esta obra, ¿no?
Sí, implica un riesgo o el peligro de los ecosistemas de esta biorregión.
Totalmente, totalmente, totalmente. Los ecosistemas son complejos y no reconocen las geografías que establecemos los humanos para dividir territorialmente las provincias, ¿no es cierto? Con lo cual, una vez que surge la contaminación, es muy difícil pararla y no reconoce límites geográficos.
Cristian, ¿cuáles son las alternativas que vienen trabajando desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, desde particularmente el área de legales, para continuar con la discusión, para poder abrir al debate una vez más respecto de esta obra?
Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es esperar qué sucede con el siguiente paso en todo este procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que es lo que sería la declaración de impacto ambiental o certificado de impacto ambiental. Veremos qué sucede. Todo parece indicar que las autoridades van a aprobar, obviamente, esta obra, porque así estuvo armada la audiencia pública para hacerlo de esta manera. Una vez que eso suceda, tendremos que analizar si damos inicio a una acción judicial o si le brindamos insumos técnicos a las asambleas locales para que ellos lo hagan, si desean impugnar estas obras, ¿no es cierto?